En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
Pues un proceso de subrogación en México está como en 1,000,000, 1,500,000.
¿Cómo tú decides que quieres rentar tu vientre?
O sea, te venden muy bonito el tema de que pues no pueden tener hijos y quieren vivir esa experiencia. O sea, de lo que caminé del comedor a la recámara, fui dejando el chorro de sangre. En ese momento que mi esposo me pone el cómodo, yo arrojo algo, siento que sale algo. Y tal cual les dijo, si yo no la veo, no llega ni a las 28 semanas. Cuando yo vi, entré a mi cuenta bancaria y vi la cantidad, nunca había tenido esa cantidad. No me servía de nada. O sea, yo vi el dinero y no me servía a mí de nada. Porque yo las quería ellas en ese momento conmigo. Despierto de entre de la anestesia y escucho el llanto de una de las bebés, pero la otra no lloraba. Y me dice, yo te puedo entender tu dolor de salir del hospital con las manos vacías. En algún momento pensé y dije, mejor me hubiera muerto en el quirófano. Y ya estando ahí adentro, me dicen, no vayas a mencionar qué medicamentos tomas. No vayas a mencionar que es una gestación subrogada.
¿Qué sucede si tú dices eso? Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe. Y también Chema, y hoy traemos un capítulo muy especial, un capítulo que me pidieron mucho, no recuerdo, le decía a Eli, no recuerdo exactamente cuál fue el capítulo donde nos lo estuvieron pidiendo, pero pues nos pusimos a dar a la tarea de encontrar a una persona y la encontramos. Hoy estamos con Carey, muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un placer de verdad que te encuentres aquí después de escuchar tu historia, es muy interesante. Carey vivió un proceso de embarazo subrogado, que es básicamente cuando una pareja no puede tener bebés, buscan a una mujer que pueda rentar su vientre para que pueda tenerlo por ellos. Carey, un gustazo, como te digo, tenerte aquí. No sé si gustes brevemente decir quién eres.
Pues bueno, soy Carey. Viví un embarazo subrogado aquí en la Ciudad de México. Tengo 24 años. Soy mamá, soy estudiante y pues también trabajadora, ¿no?
Ok. ¿A qué edad tuviste este proceso?
Hace un año tenía 23 cuando lo inicié.
Ok. ¿Hace cuánto fue que te aliviaste? En teoría, ¿ya tuviste al bebé?
Fue hace 8 meses, fue ahora en marzo.
Ok. Tiene, esto lo estamos grabando en diciembre, tiene aproximadamente 8 meses que saliste de ese proceso. Y vamos a platicar realmente todo lo que se vive detrás porque es algo muy complejo por lo que escuché. Desde tus palabras, ¿qué es el embarazo subrogado?
Como yo lo entendí, y como lo viví también, no es cargar al bebé de una familia, puede ser hombre-mujer, mujer-mujer o hombre, que no pueden tener este bebé, lo cargas tú en tu vientre y pues cuando llega el momento de que nace la criatura, pues se va con sus papás.
¿Cómo tú decides que quieres rentar tu vientre? ¿O ellos llegan contigo? ¿O qué fue lo que sucede?
Sucede que un día estoy en redes sociales, y me aparece una publicidad. En ese momento pasaba como una situación económica un poco complicada. O sea, no grave, pero sí un poco complicada. Lo comenté en ese momento con quien es mi esposo. Y él en su momento pues me dice así como de no. No creo que estés preparada para vivir eso. Pero dije no, pues yo creo que sí. Mandé un mensaje, pedí información. Me contactaron y la cantidad que me ofrecían me parecía razonable en ese momento.
Ok. ¿Aproximadamente cuánto se le puede pagar a una mujer que rente su vientre?
Pues en el lugar donde yo estuve nos daban de 260,000 pesos a 350,000 pesos. Pero hay otros lugares donde te dan hasta los 480,000 pesos.
Ok, que va de $15,000 aproximadamente hasta los $23,000 aproximadamente, es el cálculo que sacó rápidamente, no, 23, casi como $26,000 y son $480,000.
Sí, más o menos.
Ok. Y entonces tú decides proponerte como candidata. ¿Cómo eligen esas empresas a, ok, te voy a elegir a ti para que si lo hagas, o puede cualquier persona?
Pues cualquier persona se puede postular, pero tienes que pasar unos exámenes psicológicos, ginecológicos y físicos.
Ok. De repente hay ciertos perfiles que les interesan más a este tipo de empresas, ¿no? ¿Qué sería esto?
Pues para empezarte, o sea, tú te postulas, por ejemplo, para la subrogación, pero como que en la subrogación no hay como que tanto tema. Donde hay más tema es como en la donación de óvulos, porque en la donación de óvulos sí te piden que tengas piel clara, ojos claros, y en la maternidad subrogada pues sí entra como cualquier perfil, pero sí tienes que estar delgada, o sea, sí tienes que tener, o sea, sí tienes que hacer un poco de actividad física porque el embarazo lo requiere, y tienes que tener cierta escolaridad.
Tú, me imagino que tú conociste a varias chicas en el proceso.
Sí.
¿Por qué lo hacían ellas? ¿Cuáles fueron sus razones?
Pues cuando entras y preguntas por qué, pues todas prácticamente te dicen por el dinero, porque necesito el dinero para pagar una carrera de mi hijo, para terminar de estudiar yo, para adquirir alguna propiedad.
Ok. Una vez que a ti te dicen, va que va, tu perfil entra, sí pasaste los exámenes físicos, hay una parte muy oscura, por lo que entendí, de todo este proceso, porque sí está bastante fuerte. Entonces, no sé si gustes comenzarme a contar en esta parte, una vez que te dicen vas, ¿cuál es el proceso al que se tiene que enfrentar una mujer para que este embrión, digámoslo así, que es ya el espermatozoide con el óvulo ya fecundado, juntan el embrión y te lo tienen que implantar, ¿no?
Sí, pues cuando ya firmas tu contrato, te dan tus pastillas anticonceptivas porque te tienen que regular el periodo, porque ellos tienen que saber exactamente cuándo colocar el embrión. Y vas terminando como los ciclos. En mi caso fueron 3 ciclos porque hubo un problema con el seguro de gastos médicos. Entonces tuvimos que esperar 3 ciclos y ya de ahí empiezas tu preparación endometrial, donde te dan hormonas, te dan ciertos medicamentos como son el primogín, la predixona, la progesterona. La progesterona es algo fundamental, pero pues también te dan tus vitaminas prenatales en ese tiempo. Son 15 días antes de que te hagan tu transferencia embrionaria. Tienes que tomar todas estas hormonas para preparar tu endometrio. Haz de cuenta que cuando te dicen, o sea, ya estás lista, empiezas este medicamento, y 5 días antes de que sea la transferencia embrionaria te tienes que empezar a poner un óvulo en las noches y en la mañana de progesterona para simular que tu cuerpo ya vaya asimilando la progesterona, que es la hormona del embarazo.
Dentro de estos 3 meses, por toda la medicina y por todos los medicamentos, ¿es pesado o hasta ahí va todo tranqui?
Pues hasta ahí todavía es tranquilo porque, pues en ese caso, en ese tiempo, todavía te daban como un apoyo de económico, y nada más como que tomas los anticonceptivos. Ya cuando va a ser los últimos 15 días antes de la transferencia es cuando ya empieza lo pesado, porque tienes que empezar a tomar los medicamentos en cierto horario, y pues algunos son cada 8 horas, cada 6, va dependiendo del medicamento.
Una vez que tú decides entrar a este proceso, ¿te sales de trabajar o continúas tus actividades normales?
Pues en mi caso yo dejé de trabajar, pero hay muchos que continúan trabajando.
¿Cuánto aproximadamente te pagaban al mes por tener este proceso?
Pues por tiempo de espera, en ese tiempo me daban $2,000.
¿Al mes?
Ajá, wow. Nada más. Y ya cuando estás embarazada, te van dando otra cantidad de dinero.
Ok. Vale, entonces, ¿qué es lo que sigue sucediendo en esta parte?
Pues ya llegó el día, por ejemplo, de la transferencia. Ese día tienes que ir en ayuno, porque te tienen que sacar sangre para hacer tus análisis y ver en qué niveles de progesterona estás. Posteriormente tienes que empezar a tomar agua, mucha agua, porque tiene que estar tu vejiga llena para que sirva como lupa para que puedan ver el endometrio. Te meten a quirófano y pues te ponen en posición ginecológica y todo, y con una cánula la introducen por todo lo que es el cuello, hasta llegar hasta donde está el útero, y con una cánula depositan el embrión.
Ok.
Es un poquito tortuoso y incómodo ese proceso, porque pues como te están dando muchas ganas de ir al baño, de ahí después de la, o sea, de quirófano, te mueven hacia la habitación donde te dan, pero pues no te puedes levantar durante 15 minutos, tienes que seguirte aguantando del baño.
Complicado, me imagino.
Sí, ya después de eso te levantas, vas al baño, pero sí te quedas adolorido.
Ok. ¿Y entonces qué sucede una vez que ya te insertan el embrión? ¿Qué es lo que hay que esperar como para saber que sí pegó?
Pues ya te mandan a tu casa en Uber, porque es importante que estés en reposo. Entonces, tienes que esperar 12 días para que te hagan la prueba beta, que es donde te hacen, pues, la de orina para saber si estás embarazada y la prueba cuantitativa para ver cuánto nivel de hormona tienes. Pero durante ese día, en la tarde, ellos te dicen, después de la transferencia embrionaria, cuánto es tu nivel de hormona de progesterona. Y si te hace falta, te tienes que poner inyecciones de progesterona adicional al óvulo.
Ok, perfecto. Hay algo que tal vez se me estaba pasando y que perdonen, pero creo que es importante. ¿En algún momento te hacen firmar algo? ¿Hay algún tipo de contrato una vez que estás embarazada o una vez que decides iniciar el proceso? ¿En qué momento te hacen firmar algo?
Cuando inicias el proceso. Haz de cuenta que vas a tu prueba psicológica, si la pasas, te pasan a firmar contrato.
Ok.
Bueno, en mi caso fue así. Ahora ya lo hacen el mismo día, te hacen el examen ginecológico, el psicológico y el contrato.
¿Y qué viene en el contrato? ¿Cuáles son las características que tiene? Porque me imagino que ha de ser diferente a cualquier contrato.
Pues viene especificado pues que tú eres nada más, o sea, eres gestante, que no puedes reclamar al niño, que tienes que cuidarte, todo, o sea, viene como... Si, por ejemplo, si pierdes al niño o al bebé en la semana 8, pues lo van a contar como un aborto y nada más te van a dar 5,000 pesos de compensación y hasta ahí se acaba. Si es hasta la semana 26, pues depende de si se logra o no. Creo que la semana 26 no es todavía pagadero. Hasta la semana 28 ya como hay más posibilidades de que sobreviva el producto, el bebé, uh-huh. Te lo pagan cuando le den de alta.
Si se muere el bebé en la semana 26, 28, ¿qué sucede? ¿Te pagan algo?
Si se muere la 26 y tú eres la culpable, pues no te pagan. O sea, nada más te pagan como que tu última mensualidad de alimentos y ya no te pagan el resto.
¿Y si en dado caso tú decides abortar, por ejemplo?
Sí puedes abortarlos, pero pues tienes que pagar todo el proceso, todo lo que se ha gastado en medicamentos, doctores y darle una indemnización a los papás.
¿Pero sabes aproximadamente cuánto le costó a los papás?
Pues un proceso de subrogación en México está como en 1,000,000, 1,500,000. Puede okay. ir hasta los 2,000,000, dependiendo de la agencia. Y si lo haces en agencia o lo haces de forma individual.
Ok.
Son procesos caros.
Sí, es bastante caro. Yo había leído eso más o menos en Europa. Estaba cerca de 55,000 euros, que viene siendo cerca del 1,000,000. Uh-huh. Aprox, un poquito más. Ok. Entonces, una vez que ya entendimos que firmaste un contrato, que te pusieron el embrión, ¿qué sucede con ese embrión?
La primera transferencia no pega. Me hacen la prueba de orina y de inmediato pues sale negativa. Pero despuésito de eso, como a los 2 días, porque en ese como tuve manchados marrones antes de que fuera la prueba beta, me decían ponte otro cuerpo amarillo y ponte más medicamento para que no se salga el embrión. Pues no sé si fue un embarazo químico nada más, pero de tanta hormona que me pusieron, me dio reacción alérgica en todo lo que fue el área del glúteo. Entonces eso se lo notifiqué, porque para esto cuando tú llegas, cuando tú firmas tu contrato, te asignan una coordinadora médica.
Ok.
Y se lo notifiqué y como que, pues como no estás embarazada, como que no importas tanto.
¿Y luego qué sucede?
Pues esperar a que me llegara el periodo. Me llegó el periodo y iniciamos otra vez con los medicamentos.
¿Durante cuánto tiempo?
15 días.
Ok.
Bueno, antes de que te pongan un embrión, tienes que firmar una responsiva y un consentimiento. Y ellos te tienen que mostrar la calidad del embrión, porque también dicen que depende también de la calidad del embrión si pega o no la transferencia embrionaria. Okay. Para esto yo estaba un poco preocupada porque a mí me habían dicho que los IPs, así se les llama a los padres de intención, uh-huh. Nada más tenían 5 embriones y con estos ya eran 3. Entonces nada más te dan chance a tener 3 transferencias embrionarias.
Y si no pegan, tienen que intentarlo con otra persona.
Ajá, te sacan de esa familia, ven qué es lo que tienes y si les conviene, pues que sigas. Si es algo como que no amerite tanto gasto, pues te asignan a otra familia. Si no,
okay,
pues te descartan del programa.
Ok.
Y en esta ocasión decido irme a casa de la abuela de mi esposo y ella me llega, o sea, y me empieza a cuidar y empieza a guardar reposo y empecé a tener unos sangraditos otra vez y dolor aquí al lado como que del ombligo. Uh-huh. Y pues les dije, pues en ese momento, pues como ya tenía los embriones, pues me dijeron, no, pues ponte otros medicamentos. Y y me sacaron la sangre, pues me dijeron, ya estás embarazada, cuídate mucho. Y como que ahí como que yo respiré y ellos también. En la noche me avisaron, me dijeron, estás súper embarazadísima, ahora cuidarte mucho porque pues ya estás embarazada y sigue con tus medicamentos.
¿Cambia el trato ahí?
Cambia el trato porque pues ya estás embarazada.
Ok, ya es negocio, ¿no? Para ellos.
Ya.
¿Hay algún momento del embarazo que haya sido complicado para ti o cómo empiezan a suceder las semanas, a transcurrir el tiempo?
Cuando me hacen el ultrasonido y se dan cuenta que eran los 2 sacos gestacionales, pues como que fue así como que de... No, porque un embarazo gemelar siempre lleva más riesgos.
Ok.
No se lo esperaban. Entonces, llega la semana 8 para ver el latido del corazón y es cuando tengo el primer contacto con la familia. Porque ese día, aquí hay como esos temas que pues sí me gustaría como exponer. Porque estaba en el ultrasonido y les dicen que van a tomar un video para los papás y el personal de la agencia se queja así como de, ¿para qué si nada más van a estar molestando después de que les estés enviando fotos y todo eso? ¿No? Entonces, yo como gestante, pues se me hizo malo porque cuando ellos te llaman a participar al programa y te invitan, te dicen, pues es que es una familia, que, o sea, te venden muy bonito el tema y te lo meten por el tema romántico, de que pues no pueden tener hijos y quieren vivir esa experiencia. Y pues como que, ¿sabes? Era incongruente lo que te dice su página y lo que te dicen al momento de que entras al programa a cuando lo que escuchas en el consultorio.
Sí, claro, ahí ya es totalmente distinto el trato. Ok.
Entonces, pues yo en ese momento pues me quedaba callada, ¿no? O sea, no decía nada, pero la persona que estaba conmigo en ese momento, ya que me habían cambiado la coordinadora, pues como que sí se molestaba también porque decía, pues es su derecho de ellos, ¿no? Porque pues al final del día están pagando, pero pues, o sea, ella sí como que luego lo decía y como que eso le traía problemas. Entonces ese día deciden hablarle a los papás, creo que allá eran la madrugada, algo así.
¿Ellos de dónde son, perdón?
De Portugal.
Ok.
Entonces las horas son muy diferentes.
Claro. Como 7 horas aproximadamente de diferencia.
Ajá, entonces hablan, les hacen una videollamada. Y les empiezan a enseñar el latido del corazón del bebé y todo. Yo cuando escuché el latido, debo decir que no sentí como mucho. O sea, fue, están vivos, están avanzando bien, qué bueno.
¿No tenías ese apego tú?
Ajá.
Ok.
Sí, o sea, yo estaba mentalizada, dije, no es mi hijo. Bueno, no son mis hijos.
Ok.
Y cuando escucho la voz de la mamá que ve, o sea, que le enseñan el latido y todos nos quedamos en silencio y suena el corazón y la mamá es con su wow. Dijo una palabra en inglés, pero así como, qué bonito. Y su voz a mí me viajó en ese momento a cuando yo escuché el latido del corazón de mi hijo y sentí algo muy bonito por dentro, que en ese momento se me salieron las lágrimas.
Okay.
Entonces, el señor me mandó a decir que pues muchas gracias por ayudarlos, pues que cualquier cosa iban a estar ellos.
Okay.
Entonces fue el único contacto que tuve con ellos. Hasta en ese momento. Y ya de ahí, como a la semana 9, 10 más o menos, una noche estaba cenando con mi esposo y se me vino un sangrado.
¿Como aborto?
Ajá.
Ok, ¿y qué sucede?
Entonces le marco a ella, a la coordinadora, y le digo, oye, ¿qué crees que se me acaba de venir un sangrado? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, de lo que caminé del comedor, o sea, mi casa es muy pequeña, a la recámara fui dejando el chorro de sangre. Entonces me dice, de inmediato ponte una indometacina para parar el sangrado y ponte un cuerpo amarillo. Y estaba mi esposo, me inyectó rápido y me acosté. Pero, o sea, yo seguía sangrando. Entonces me dicen, ponte una toalla sanitaria de inmediato porque hay que empezar a medir cuánto es el sangrado.
¿Tú sentías dolor?
En ese momento no.
Ok.
Pero sí me empezaron a dar muchas ganas de ir al baño en ese momento. Entonces mi esposo me pone el cómodo y en ese momento que mi esposo me pone el cómodo, yo arrojo algo, siento que sale algo. Y meto la mano tal cual Y lo que agarro es así, pues, una masa llena de... Le mando la foto y me dice, ¿sabes qué? Fue un embrión. Se salió un embrión. Ya no te muevas porque fue un embrión. A ver si no se sale.
¿Qué tan grande estaba?
Pues del tamaño de mi mano.
Ay, ya estaba grande.
Les digo, ¿qué hago con ella? Pues yo tenía miedo porque por el contrato dije, ¿ahora qué va a pasar, no? Porque pues ya los perdí. Porque pues me dijo, lo más seguro es que arrojes el otro. Entonces empecé a llorar y me dice, pues tú ya tíralo a la basura. Ya no nos sirve de nada. Entonces, sí me quedé así como, ¿cómo lo voy a tirar a la basura,
sí,
no?
Claro.
O sea,
sí.
Yo en ese momento cuando agarro el embrión, yo veo pues un bebé y los sueños de una mamá. Y lo primero para mí fue, ¿cómo se va a sentir su mamá? Porque ya la mamá ya había escuchado el corazón de esos bebés.
Okay.
El sangrado empieza a parar, pero ya en toda la noche yo ya no me paré. Entonces me dijeron, a las 6 de la mañana te vamos a mandar un Uber para que vengas a la clínica para revisarte.
Ok.
Llego a la clínica y les enseño la foto y a la dirigente, porque fue la primera en llegar. Y me dice, sí, fue un embrión. Y me dice, por un lado está bien, porque los embarazos gemelares son de alto riesgo. Y pues yo como gestante, como profesional, por decirlo así, que yo estoy ofreciendo un servicio, pues me guardé mi comentario, pero por dentro, pues sí, dije, qué poca.
Sí.
Llega la doctora, todo, y entran y me revisan, y me hacen el ultrasonido, y impactante porque están los dos de embriones. Después me dijeron que había sido nada más un coágulo de sangre. Pero sí y no, porque cuando arrojas un embrión, se ve como una telaraña. O sea, cuando es un feto, porque tienen todas las venas ya formadas y así se veía tal cual. Me dijeron fue un hematoma y punto, ¿no? Y están bien, pero cuando dice la doctora, están vivos los dos, sus corazones están bien, la cara de la otra persona fue así como de, otra vez como de molestia. Entonces, pues ya me dan ciertos medicamentos y en la semana 11 llegó un día a revisión médica. Y me toman la presión porque les dije que me dolía mucho la cabeza, que llevaba muchos días con dolor de cabeza y tenía un poco alta la presión. Me dice la doctora, no, pues es que es preeclampsia, pero es por tu culpa.
¿Qué es preeclampsia?
Se te sube la presión arterial cuando estás embarazada.
Ok.
Y me dice, pero es por tu culpa porque tú ya eras hipertensa desde antes y no nos dijiste, porque si es antes de la semana 20, entonces ya eras hipertensa desde antes. Cuando...
Porque en la semana 20 se modifica nuevamente, me imagino.
Ajá, sí.
Ok.
Pero aquí lo chistoso es que pues en todos los tiempos que a mí me habían, los meses antes que me habían checado, nunca había salido alta.
Okay.
Y yo antes tenía el seguro del IMSS y me hacía mis chequeos y recientemente, o sea, yo entré en ese programa en febrero y yo en enero me había hecho todos mis chequeos y habían salido normales. Pues ahí hubo un tema porque ese medicamento que me mandaban era un poco caro.
Ok.
Y y me los empezaban como que a contar, así. A mí, mi coordinadora me daba un kit y me decía, llévate otros 3 o 4 pastillas adicionales por si no te alcanza, ¿no? O un blister. Y aquí la enfermera, que se hacía cargo de los medicamentos, me empezó a decir de 1, 2, o sea, en 3 días tienes tu consulta, 3 pastillas nada más. O sea, ni un extra, ni un nada, o sea, así. Y... no recuerdo bien exactamente, pero había pasado un problema. Me había quedado sin medicamento porque me habían cambiado la consulta.
Uh-huh.
Y pues sí, le dije, ¿no? O sea, sabes que ya me voy a quedar sin medicamento y yo no puedo venir en 2, 3 días otra vez porque pues yo no vivo aquí a la vuelta. Y se molestó, ¿no? Pero no me dijo nada la enfermera. Entonces, cuando yo salgo de la consulta, le digo a mi coordinadora médica, le digo, ¿sabes qué? A mí en 2 días se me acaba el medicamento y no me dieron medicamento hoy. Entonces mi coordinadora, pues porque pues era el medicamento, sobre todo el de la presión, pues va y reclama y en la tarde me llega un mensaje de mi otra coordinadora que me dice que pues por motivos personales mi coordinadora médica que estaba asignada a mí, que ya no iba a presentarse, que de aquí en adelante pues que todo se lo reportara a ella. Entonces, pues, le notifico lo de los medicamentos, pero no le comento la situación que había. O sea, de que ella, por ejemplo, siempre se peleaba, las malas actitudes que había hacia la otra coordinadora. Entonces, ella muy profesional me dice, sí, ¿sabes qué? Tal día te voy a mandar tus medicamentos para aquí. La otra coordinadora, la que se fue o la que despidieron, uh-huh. Ella a veces en domingo me iba y me dejaba los medicamentos hasta mi casa, hasta la puerta de mi casa para que no me moviera, o en Uber o así. Y eso es algo que a la clínica le molestaba que hiciera, que tuviera ese trato hacia mí, ese cuidado hacia mí.
Pero era importante y necesario, ¿no?
Porque estaba embarazada y un embarazo gemelar de alto riesgo.
Ok.
Entonces, pues esta coordinadora me dijo, no, pues los días que vayas a consulta, esos días te va a dar tu medicamento. Y dije, bueno, no, o sea, no tengo problema, pues mientras que me aseguren el medicamento, ¿no? Llegó a mi segunda consulta, que creo que era como 3 días después. Me dice, antes de entrar, la enfermera, porque te toman tus signos, ¿no? Y me acerqué y me dice, ven de este lado. Y al otro lado estaba el consultorio. Y me dice, yo nada más te voy a decir una cosa. Aquí quien da los medicamentos soy yo. Y yo leo todos los mensajes que llegan a los WhatsApp de la empresa. Y sé lo que dicen de mí. Quiero yo pensar que le comentaron o le quitaron el teléfono a la coordinadora. Leyó los mensajes donde yo me quejaba de ella.
Okay.
Me quedé seria y le dije, ok, sí, está bien. Digo, nada más que pues sí necesito mis medicamentos. Y me dijo, pues nada más te comento. Y ya me dijo pasar con la doctora después. Ahí en ese momento yo sentí como que la guerra declarada, ¿no? Pero mi actitud siempre fue, no vamos a causar problemas porque necesito...
estar bien.
Estar bien, ¿no? Pero pues me salgo de la clínica ya iba como 4 calles para tomar el pecero. Y me hablan, no, pues es que te voy a dar más medicamentos porque me equivoqué, regrésate. Ya me regresé y esas actitudes sí fueron las que ya me empezaron a molestar porque pues ya estaba, o sea, ya tenía casi 16 semanas de embarazo. O sea,
que
ya
vienen siendo como 4 meses, ¿no?
Sí, y yo desde un principio hice mucha panza.
Ok.
Mucha, mucha panza.
Sí, pues eran 2.
Entonces ya subí todo y me dijo, no, pues es que me dijo tu coordinadora que te diera más medicamento por si... Te faltaban, entonces te voy a dar otras cajas y me las empezaba a contar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me habían mandado un gramaje bajo todavía, entonces no había problemas, pero me dijo, pero como ya no tengo de esas, pues te voy a darte 500 y la partes a la mitad y te las llevas en 250. Se me empieza otra vez a subir la presión, a subir la presión, a subir la presión y me empiezo ya a hinchar, ya para la semana 23 yo ya me empezaba a hinchar. Y, o sea, la presión subía a veces en 130 y así. Y de ahí me pasaron con otra coordinadora con la que terminé el proceso. Pero, o sea, me dice, se presenta, me dice, hola, yo soy volante de tal, voy a ser tu coordinadora y pues me vas a reportar todo a mí, ¿no? En ese momento yo ya tenía que pasar la bitácora de mis presiones, okay, ¿no? O las tenía que anotar y cada cierto tiempo se las enviaba. Pero un día me sale la presión en 133, o sea, un poquito elevada. Entonces, sí me preocupé. Entonces, le mando la foto de la presión y me dejan visto. Entonces, pues, me quedé pensando y dije, bueno, como la noche salió normal otra vez, dije, bueno, no sea una presión alta nada más, ¿no? Como a la semana, se me vuelve a subir otra vez la presión. Y se la mando y me deja otra vez en visto. Entonces le mando mensaje a la otra coordinadora anterior que tenía y le dije, oye, ¿qué crees que se me ha subido la presión así? Para que le digas al doctor. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Y le digo, no, pues es que le dije a mi otra coordinadora. Y me dice, pues es que no, o sea, me tienes que avisar. Pero como que a las 2 como que también le seguía valiendo. O sea, yo seguía con el vómito y para esto empiezo a tener un sangrado de tubo digestivo por tanto vómito. Porque les decía, okay, es que tengo vómito, pero pues me mandaban medicamentos, pero ya los medicamentos no me hacían efecto. Entonces me decían, come comida seca, pura comida seca, de nada caldoso. Y cuando vomitaba con la comida seca...
era más doloroso.
Era muchísimo más doloroso. Y claro, pues vomitaba 3, 4, 5, 6 veces a veces, 7 veces.
¿En el día?
En el día.
¡Hala!
O sea, me la pasaba en el baño o durmiendo. De todo ese vómito, un día llego y empiezo a vomitar y vomito pura sangre.
¿Ahí
pura
con sangre. Ellas?
No, en mi casa. Entonces, okay, les digo que estoy vomitando y me dijo, ah, pues a lo mejor te hiciste alguna fisurita o algo. O sea, como que no tiene importancia. Y hasta que empecé a vomitar más, les mandé la foto y ya fue cuando le hablaron al doctor y me dijo, no, ¿sabes qué? Vente mañana a la clínica temprano. Para esto llega un doctor muy bueno, o sea, porque cada 3 meses te cambian tu doctor. Ok. ¿No? Entonces me mandó el tratamiento por 1 mes. Y cuando les dije, me dijo, es que ese medicamento no lo tenemos, la encargada de los medicamentos. Y le digo, pues sí, pero me lo mandó el doctor. Me dice, pues es que lo vamos a tener que comprar. Pero sí, así enseguida me dijo, no, pues es que ese medicamento es muy caro. Entonces llegó la dirigente y le dijo, no, ve a comprarlo. O sea, no importa que sea caro, ve a comprarlo. Entonces ya fue, lo compró, me lo dio, pero ahí ya fue cuando empezaron los choques más. Porque cuando me los da, me dice, es que ese medicamento es muy caro, te lo tienes que tomar todo, ¿eh? Así con una actitud pesada. Respiré y dije, no, no vamos a pelear. Me llevé mi medicamento y a la semana 26 te hacen una curva, la curva de la glucosa, para ver que no tengas diabetes. Llego, tienes que llegar en ayunas, obviamente. Me dan pues toda esta cosa, la glucosa que tienes que tomarte y te la están, cada rato te están sacando sangre y eso. Pues ya había empezado a tener comezón en las palmas de las manos y ese día le digo, oye, digo, ¿qué crees que en las palmas de mis manos me dan mucha comezón? Le digo, pero no sé por qué, ya para eso ya estaba hinchada. Y me dice, pero eso no es parte del embarazo. Y también que esto, la muñeca me dolía mucho, 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 mucho. Y me dice, eso no es parte del embarazo, eso es, quién sabe qué tengas. Se lo ignoró. ¿Qué pasa en esas horas? No sé. Pero cuando entra la licenciada, la dirigente, se me queda viendo y me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Le digo, ahorita le digo, a lo mejor me siento mal por la glucosa. Digo, pero salieron bien mis estudios hasta el momento. Y me dice, ¿estás hinchada? Y yo, sí. O sea, sí estaba un poquito como subida de peso. Cuando entré bueno, no subida de peso, pero como que nunca he sido como muy delgada. Entonces, obviamente que el cambio se nota. Le empiezo a contar a la licenciada cómo había estado. Y, o sea, no sé, yo vi en su cara como mucha preocupación. Mucha preocupación. Y yo, para serte honesta, en ese momento, días antes, yo pensaba que, o sea, que ya no iba a salir de ahí.
Ok.
Yo sentía que no iba a finalizar el embarazo.
Ok.
Entonces, en ese momento dicen, ¿quién es tu tratante? Pues le digo, pues el nombre del doctor. Y en eso sale la primera doctora que me atendía y le dice, ¿ya viste cómo está Cristian? Y no sé qué vio también, que me pregunta de la presión directamente. Entonces, pues le digo, pues a veces me va bien, a veces mal. Le digo, aquí tengo la bitácora. Y dice, ¿y cada cuándo se la envías? Y le digo, pues no, pues cada que tengo consultas, cada mes más o menos, pues vengo y le enseño. Me dice, es que eso no debe de ser así. Y empiezan a revisar las presiones y se dan cuenta que tengo muchas presiones que llegan hasta 143. Les comento de la comezón, de las manos, porque en ese momento nada más eran en las palmas y aquí, ¿no? Y me daba mucha comezón. Y me empiezan a revisar, me empieza a hacer preguntas la doctora, empieza a hacer llamadas, le empiezan a llamar a mi doctor tratante y empieza la dirigente a regañar. ¿Quién es la coordinadora de esta chica? ¿Cómo te veniste? Pues en transporte público. No, ¿cómo crees? Es que este embarazo es de alto riesgo, no puedes estar haciendo eso. Tienen que enviarle un coche porque no estás pendiente de sus presiones. Y tal cual les dijo, si yo no la veo, no llega ni a las 28 semanas. La enfermera encargada de los medicamentos, mi coordinadora, la recepcionista, todas así, que no sabían dónde meter la cabeza. Hacen un grupo con los doctores, con la coordinadora y con la licenciada, donde mandaba todos los días mis presiones y todos los revisaban. O sea, como que empezaron ya así del día a día, ¿no? Claro. A estar pendiente de mí. El 9 de febrero es cumpleaños de mi esposo y ya tenía yo programada una comida. Tengo una prima que se dedica a hacer pintacaritas y todo. Y le digo, píntame la pancita. Tomo fotos y le digo a la clínica, bueno, a mi coordinador, que si se los puede mandar a los papás. Muy bonito porque a los días ellos dan el anuncio de su embarazo y ponen la foto del pintapancitas. Pero yo me sentía mal, me veía hinchada, toda mi familia estaba preocupada. Su abuelita de mi esposo y mi suegra estuvieron conmigo desde un principio porque para mí son como pilares en este momento de mi vida. No, okay. No tengo una buena relación con mi madre y ellas son pilares, ¿no?
Okay.
Entonces ellas estaban muy preocupadas. No, porque ya empezaron las dudas y ya empezó esta parte en decir, o sea, sí el dinero, pero ¿y si te pasa algo? ¿Qué va a hacer tu hijo sin ti ahora? me reconfortaba la idea de decir, no, pues tengo el seguro de vida. Pero pues ahí empecé a tener dudas porque pues a mí no me habían dado papeles de en qué seguro de vida estaba, o sea, para en qué aseguradora. Ya empezaba pues a ver pues muchos problemas ahí. A cada rato me cambiaban que tenía que firmar contratos y contratos y contratos.
¿Y los leías?
Sí.
¿En qué cambiaban?
Pues era, o sea, era exactamente lo mismo, pero que a veces que era uno para el notario, otras veces que eran para los jueces. O sea...
Raro, ¿no?
Ajá, sospechoso. Uh-huh. No, o sea, todos los lees y te dicen exactamente lo mismo. O sea, nada más que ya, por ejemplo, los que se suponían que era para el notario venía ya con basado en el artículo tal, todo, ¿no? Uh-huh. O sea, amparándolos a ellos y amparándonos, amparándome a mí, ¿no? Y ya me decían, no tienes que llegar a la semana 28. 28 es como mínimo, ¿no? Para que se logren los bebés. Uh-huh. Y pues ya leí el contrato y pues era como también dentro del contrato para que no me culpabilizaran a mí. Uh-huh. Pero pues ahí es donde viene lo interesante de todo esto. Okay. Porque se me viene un sangrado muy fuerte. No sabían de dónde provenían. A la mera hora me dijo una de las doctoras, es que es por la aspirina. Y me la suspendieron. Me dijeron, es que ya la aspirina ya cumplió su función desde hace muchos meses. Uh-huh. Entonces, la presión se me empieza a descontrolar mucho. Pero mucho, o sea, demasiado. Entonces me empiezan a agregar otros medicamentos, me lo dan de 10 cada 8 horas. Pero empieza a haber una situación que nada más tenían de 30, la tableta de 30. Uh-huh. Entonces me dan mi cortapastillas otra vez para que la pastilla...
La cortes en
3. En 3. Las dosis no salen exactas. Porque por más que quieras, se parten a la mitad o en 4, así. A mí se me hizo como raro. Ilógico, incongruente, que si te dan, o sea, si cobran la cantidad, ¿por qué no te dan o te compran una caja en específico de 10, de la dosis de 10, uh-huh, para que te tomes tu tableta tal cual?
Claro.
Porque complicarte la vida, ¿no? Pero pues ahí es eso, me empieza a contar esta chica, la enfermera, los medicamentos así, o sea, dármelos súper contaditos. ¿Y cuántos te faltan? O sea, y yo decía, ¿no? Y platicaba con otra chica, imagínate, se te cae una pastilla, ¿qué no haces? Uh-huh. Para esto, yo seguí sufriendo de dolores de cabeza. Me daban paracetamol cada 8 horas para que se me quitara el dolor de cabeza. Dejé de pedir el paracetamol. Dejé de pedir la metoclopramida. Y no porque ya no me la tomara, sino porque cada que pedía la lista de medicamentos, habían caras, habían jetas, así como de, no, pues es que ya no hay. No, pues es que todavía te lo sigues tomando. Pues si lo pedía era porque seguía con vómito. O sea, porque había momentos que de verdad, o sea, yo no podía comer. Entonces las pastillas medio me ayudaban, a veces sí, a veces no. Dejé de pedirlos y los empecé a comprar yo, ¿no? En el tema de los pagos siempre fueron puntuales, entonces ya bueno, no me cuesta nada. En el contrato venía que ellos tenían que correr todos esos gastos, claro. O sea, no tenía yo por qué desembolsar ese dinero, ¿no? Entonces empezó a haber momentos en los que me quedaba sin el medicamento de la presión y lo tenía que comprar yo. Pero como costaba menos de 100 pesos, no me hacían válido el reembolso en la clínica. O a veces me decían, no, pues, si quieres, ven a la clínica. Y me gastaba 100 pesos de pasaje, más el tiempo, la panza y todo. Mejor lo compraba yo, en mi casa. Yeah. A falta, pues, de todo esto, se empieza a complicar mi presión. Me tienen que agregar medicamentos. Yo ya no puedo estar en mi casa porque yo ya estaba demasiado hinchada, vomitaba mucho, tenía sangrados. Mi esposo sale de las 5 de la casa, a las 5 de la mañana de la casa y llega 7, 8 de la noche. Y yo me quedaba sola con mi hijo. Y a veces no podía ni siquiera pararme a prepararme algo de comer porque se me venía un sangrado. Pues ya, me dicen mi esposo, pues ¿sabes qué? Yo ya te veo muy mal, vámonos con mi mamá. Me empiezan a hacer estudios, en mi riñón empieza a arrojar proteína. Entonces, cada que tenía consulta un día antes, yo tenía que recolectar la orina de durante un día, pero te tienen que dar unos envases especiales. Y a mí me decían, pues, llévate un garrafón. Entonces, yo compraba el garrafón de agua, vaciaba el agua para usar nada más el garrafón y llevarlo. Ellos pagaban el Uber, pero pues yo pagaba, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, y así como que, pues págalo tú, ¿no? Entonces ya me empezaban a molestar esas cosas. Me empezaron así los medicamentos y a veces no me alcanzaban. Entonces yo ya estaba molesta por esa situación. Y me empiezan a decir, pues, que las bebés, pues una de las bebés viene mal, que tiene problemas en la flujometría de su cerebro.
¿Qué significaba eso?
Pues...
¿Como alguna especie de retraso mental o algo así? No,
no, pero sí podía... O sea, sí podía haber consecuencias.
Okay.
Que incluso, o sea, el bebé muriera dentro del vientre.
Okay.
El tema de salud ya se les había como que descontrolado porque me empezó a dar más comezón en el cuerpo, me tuvieron que aumentar la dosis, me tuvieron que aumentar las dosis de del medicamento de la presión. Pues ya llegamos a la semana 29, llegamos a la semana 30 y a la 31 y ahí vamos, ¿no? O sea, la meta era después de que pasé la 28, la semana meta era la 34. Pero de ahí yo empecé en la 31, yo empiezo a tener muchos dolores. O sea, yo no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía dormir, me sofocaba porque ya el vientre era demasiado grande. Todo el tema es porque en la semana 31 también se me dispara la presión. Me dice el doctor, mándame la foto de tu medicamento de la presión. Y me entra una llamada del doctor a mi teléfono. Me dice, ¿quién te dio ese medicamento de 30? Y le digo, pues en la clínica, le digo, es que, pues como no hay de 10, no, es que yo no te indiqué eso. Ese medicamento yo no te lo indiqué así porque hay una diferencia entre el nifedipino normal y hay uno retard que tarda más tiempo en hacer efecto, algo así. O sea, son como diferentes. No, es que ese medicamento está mal, por eso nunca se te controla la presión. Yo para esto yo ya había comprado medicamentos adicionales míos y pues ya le mando los que yo tenía, que yo había comprado. Y me dice, pues empiézate a tomar esos. Y me aumenta las dosis. A partir de eso, como que ya mi presión ya no se quiso controlar. Tuve un dolor muy fuerte saliéndome de bañar. No me pude mover, no me podía levantar de donde estaba. Tenía un dolor muy fuerte y me llevan a la clínica. Me revisan y me dicen, es que ya están muy encajadas las niñas. Para eso tengo un sangrado.
¿Qué significa que están encajadas? Perdón.
O sea, que ya están listas para nacer.
Ok.
Entonces ya no tenían espacio. Pues yo estaba preocupada porque pues era la semana 31. Entonces, el día jueves, que cumplo la semana 32, me levanto. 2 días antes yo ya no había podido dormir por la comezón y ya tenía la dosis más alta de medicamento para la comezón del cuerpo. Y pues esto, obviamente, al no poder dormir, pues se me subía muchísimo más la presión. Claro. Entonces me dicen que me van a agregar otro tercer hipertensivo.
¿Cuántas pastillas estabas tomando aproximadamente?
En ese momento.
Al día, digámoslo.
Tomaba, como también me había dado como un poquito de anemia, tomaba hierro, tomaba las prenatales, tomaba dos medicamentos para la presión y 2 tabletas para la colestasis. Y tomaba otro medicamento prenatal, okay. Igual. Se tomaba como 7, 8 pastillas cada 8 horas. Uh-huh. Entonces, eso sin agregar la metoclopramida, que fue de cajón, y el paracetamol. Pasa pues que todos así como de en la clínica, ay, felicidades, Carey, 2 semanitas más y te vas a aliviar, vas muy bien, te ves muy bonita. Ese día estaban muchas gestantes y empiezan a platicarme y les llamaba la atención mi panza, ¿no? Y me dice, ya te vas a aliviar. Y le digo, sí, le digo, es que soy gemelar. Era la única y hasta el momento he sido la única gestante gemelar.
Ok.
Y en eso pues solicitan mis medicamentos que me habían enviado y pues... agregan los otros, ¿no? Pero para esto en las noches, como se me subía a veces la presión, me la tenían que adelantar y si me la adelantaban, entonces ya me...
Se descompensaba el tiempo.
Ajá, y se desacompletaba la dosis, ¿no? La cantidad de pastillas y a veces me hacían falta. Entonces yo le digo, oye, mi coordinadora, pero toma en cuenta que a veces me tienen que adelantar la toma y ya no me van a alcanzar las pastillas, entonces yo diría que me des unas extras. Y llega esta de chica... con 2 cajas de pastilla, y me hace el conteo, y me dice, ay, no, con este te alcanza, ya me les había dado, y me agarra y me arrebata la caja. Estábamos todas las gestantes, habíamos como 5 o 6 gestantes, se quedaron así, las gestantes, no dijeron nada, entonces me enojé muchísimo en ese momento, y mi coordinadora que estaba ahí, se quedó así como de, ¿qué onda con tu vida, no? Entonces yo dije, no voy a hacer pleitos, me voy a tranquilizar, y ya, ¿no? Agarré, me mandaron mi Uber, me fui a mi casa, llegué, comí. Para esto ya me dijeron, comes a las 2 porque necesitamos que traigas tantas horas de ayuno por si hay que meterte a cesárea. O sea, yo ya sabía que en cualquier momento de esos días, o sea, yo ya en cualquier momento me iba a quirófano. Entonces llega el horario de la tarde para irme con la otra doctora. Ese día justamente me mandan un Uber y había un caos en la ciudad. Y casi nos accidentamos con el Uber, cuadras antes de llegar a la clínica. Entonces llego, me toman la presión, estaba normal. Pues me dijeron, no, pues ya con el tercer hipertensivo, entonces sigue hasta la semana 34. Me hacen la prueba de los cinturones y en la prueba de los cinturones decido contarle lo que había pasado a mi coordinadora, lo que había pasado, ¿no?
¿Con la enfermera? O
con Ajá, qué? Con la enfermera. Okay. Y poniendo pues de testigo a la otra coordinadora que estaba conmigo. Y pues me dice, no, pues es que eso lo debiste haber comentado en el momento y todo, pero ahorita lo vamos a hablar y hay que reportárselo a la doctora, que es la que la dirige, por decirlo así, uh-huh. que pues ellas eran amigas. Entonces, ese mismo día escuchó un comentario que dicen, ¿por qué mi embarazo ha sido tan complicado? Y entonces la doctora, comentándolo con la otra doctora, dice, pues es que a lo mejor fue un embarazo molar, ¿no? O sea, y ya después busqué la terminación. Embarazo molar quiere decir que de un solo embrión se hacen dos embriones y pues el otro pues normal, ¿no? O sea, uh-huh. entonces ahí caigo en cuenta que posiblemente no fue un hematoma, sino lo que sí deseché fue un embrión, el embrión que pues era compañero de algunos de estos dos sacos. Porque haz de cuenta que también cuando hacían el ultrasonido, cuando son dos sacos se ven como marcados cada saco. Uh-huh. Y este como que se veía, o sea,
junto, ajá, o no se distinguía bien.
Ajá, si estaba separado o no. Para esto el doctor ya había estado, o sea, ya se había peleado en la clínica porque pues de cierta forma fue negligencia esos medicamentos, ¿no? Uh-huh. Dije, o sea, me puedo morir, les va a valer. Uh-huh. Pero yo me había quedado con la duda de si el baumanómetro funcionaba o no. Entonces, le dije, no, pues tómamelo con el baumanómetro mío para ver si a lo mejor está fallando y me la toman y sale altísima. O sea, ya habían pasado que cuestión de 5 minutos en lo que me pasé de un sillón al otro. Uh-huh. Y me toman otra vez la presión con los de ella, con el del consultorio, uh-huh. y sale altísima. O sea, sale todavía muchísimo más alta.
Ok.
Pero suena el teléfono de la doctora y nada más escucho, ah, sí, ah, no, entonces ya no se puede hacer nada. Ah, bueno, sí, nos vemos entonces ahí en el hospital. Yo me quedo así como, ¿de qué? ¿No? Y se voltea mi coordinadora a verme y dice a la doctora, pues ya te vas para quirófano, porque salieron muy altas las proteínas que estás arrojando. Para esto en el contrato te dicen que ningún familiar te puede ir a ver durante la estadía del hospital. Y en todo momento tienes que, o sea, te piden que seas casada legalmente, pero tienes que decir que eres soltera, siempre. Llega la coordinadora médica, la coordinadora que se iba a quedar conmigo durante la estadía del hospital, porque el personal de la clínica funge como tu familiar. Uh-huh. Y son los responsables de las decisiones médicas que hay que tomar por ti. Entonces llega con su mamá.
¿Quién?
La coordinadora médica.
Ok.
Se supone que es una trabajadora, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué hace su mamá ahí? Entonces, pues le aviso a mi familia, le digo que nosotros ya nos habíamos preparado a que no iban a estar conmigo. Yo soy una persona muy ansiosa. Y el tema de estar hospitalizada sin una persona llegada a mí, sobre todo sin mi esposo, como que me daba como terror. Pero claro, pues yo ya me había mentalizado, ¿no? Y ya estando ahí adentro, me dicen, no vayas a mencionar qué medicamentos tomas, no vayas a mencionar que es una gestación subrogada, y no vayas a decir que eres casada.
¿Qué sucede si tú dices eso?
Yo lo pregunté y me dijeron, pues no pasa nada malo, pero no lo digas.
¿Qué es ilegal en teoría?
Pues no está regulado.
Okay.
O sea, si tú estás en un hospital y te dicen eso,
claro, te desestabilizas todavía mucho más.
Me quedé así, ¿no? Mi doctor pues estaba en quirófano, trataba de acercarse a él para ver que todo estuviera bien, para tranquilizarme. Mi coordinadora médica como que se quedó allá en el área donde te cambias, a la mera hora que no va a poder pasar porque no tenía la prueba COVID, entonces que iba a pasar a quirófano yo sola. Le avisan en ese momento a los papás que las niñas llevan a nacer. A mí sí me hizo un poco raro que no les hayan avisado con tiempo a los papás y que los papás no hayan sido precavidos de venirse antes y sabían que sus hijas podían nacer antes. Entonces yo empiezo a tener miedo. me llegan otros doctores ajenos a mí, me empiezan a preguntar cómo ha sido mi embarazo, pues muchas cosas que, o sea, pues sí las podía responder yo, pero cuando me dicen, ¿qué medicamentos tomas? Nada más le dije como los básicos, pero por ejemplo después me enteré que era importante que yo tenía que decir que había tomado aspirina durante 8 meses, porque si no, o sea, se puede interponer con la anestesia. Yo no lo dije. Afortunadamente la anestesióloga era de la clínica, entonces el doctor le comentó qué anestesia me podía poner. Y estando yo en quirófano, empiezo a sentir mucha ansiedad, y no podía respirar. Y me dicen, pues limpia, sónate la nariz, ¿no? Y me soné la nariz y no podía respirar, no podía respirar. Me dice, te voy a poner oxígeno, me ponen oxígeno, pero me empiezo a quedar dormida. Y me dicen, no te duermas, no te duermas, levántate, Dios. No te duermas, no te duermas. Entonces, yo tengo muchas lagunas mentales, pero de las cosas que recuerdo es que entre una de esas despierto dentro de la anestesia y escucho el llanto de una de las bebés, pero la otra no lloraba. Entonces escucho que la pediatra les dicen, váyanse rápido al piso de pediatría. No estaban las incubadoras ahí, en un hospital particular donde saben previamente que van a nacer de 32 semanas, no había incubadoras. Me empiezo pues eso a estresar más y me dice que me va a pasar, me van a meter adrenalina. Y en una de esas empiezo a sentir mucho dolor aquí. O sea, como que ya estaban terminando como que de acomodar todo, pero yo empecé a sentir mucho, pero muchísimo dolor. Y le dice, es que me duele mucho. O sea, y del dolor no podía ni como que hablar, ni respirar, ni no sé. Me dolía mucho. Entonces me dijo, no, duérmete. Duérmete, te voy a pasar más anestesia, duérmete. Y pues sí, sí, efectivamente me dormí, pero en una de esas también despierto y seguía con el dolor, pero ya no estaban las niñas. Entonces yo preguntaba cómo estaban las niñas y me tranquila, tranquila.
No, ya sabes que cuando te dicen tranquila algo
está. Ajá, y entonces yo dije, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no me dicen? Y yo así, doctor, las niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están las niñas? Las quiero ver. Está bien, tranquila, tranquila, duérmete, duérmete. Y ya en una de esas escucho que dice el doctor, hubiera sido bueno que habláramos con ella para que de una vez la operáramos. Y dice, pues le hubieras dicho, dijo la doctora. Me dice, porque es muy riesgoso para ella volverse a embarazar. Se puede morir. Dice, porque aquí nosotros la cuidamos, pero allá nadie la va a cuidar. Entonces me pasan a la camilla para llevarme a recuperación. Me dice el doctor, ¿cómo te sientes? Y le digo, bien, me dice, tranquila, ya vas a descansar. Dice, ya todos tus malestares se te van a quitar ahora. Entonces me suben a mi habitación ya, ahí estaba mi coordinadora médica.
¿No sabías nada de las bebés
todavía? Nada.
¿Cuánto tiempo había pasado?
Tenía que estar 4 horas en recuperación. Las niñas nacieron a las 11:30 más o menos, 11:38 uh-huh. 11:36 de la noche.
Ok.
Me subieron como a las 3, 4 de la mañana a piso y todavía no sabía nada de ellas. Llegué, me pasaron a la habitación, me dijo, ¿cómo te sientes? La coordinadora, bien. Agarró y se volvió a dormir en el sillón. Yo dije, también me voy a dormir, ¿no? Nada más les avisé a mis familiares que ya había salido, que había salido bien, que ya estaba en el piso y no sabía nada de las niñas. Dieron las 6 y pasan a checarme la presión y todo, ¿no? Empiezan con los signos vitales. Ya es que cuando estás hospitalizado, te empiezan a cada cierto tiempo te van a tomar los signos vitales. Y pregunto por las niñas y no hay respuesta. Entonces, yo en ese momento, pues me sentía mejor, como que había descansado. No había caído en el shock emocional hasta que empiezan a llegar las enfermeras de, ay, tranquila señora, sus niñas van a estar muy bien, pronto se las va a poder llevar a casa. Y yo por dentro, pues no son mis hijas, ¿no? Sí. Fríamente.
Digo, ¿no se los dijiste, solo lo pensé?
Sí, no, pero solo lo pensé. ¿No? Porque ya ves que en cada hospital hay como un ministerio público y hay como que ciertos delitos que sí. Se persiguen de inmediato. Entonces dije, no quiero problemas. No quería salir sí. Esposada de ahí, ¿no?
Claro.
Andaban en ese momento buscando los certificados de nacimiento, eso sí. Y que pues me iban a hacer el pago pues ya de lo que restaba. Uh-huh. Pues ya me iban a liquidar. Me acuerdo que en la tarde llega el doctor y le pregunto que cómo estaban las niñas. Y me dicen que bien, pero que una de ellas estaba entubada. Porque no había respirado cuando nació. Y la otra, pues, nada más tenía casco de oxígeno.
Ok.
Entonces, en ese momento pues me preocupé, pero como estaba ahí ella, no quise llorar. Cuando se va ella y llega mi esposo, pues sí lloré.
Claro.
Me sentí culpable.
¿De qué?
De que hubieran nacido antes, de que mi cuerpo no hubiera aguantado y que hayan nacido antes y que estuvieran pasando por eso. Le pregunto por los papás, me dicen, no, pues ya van a llegar. Yo creo que en la noche llegan. Pues eso me sentí como que tranquila. Llega el sábado y me empiezan así como las enfermeras de cómo van sus niñas, la señora de la limpieza, ¿no? También, ay, señora, no se pare, está recién aliviada, no le han traído a sus niñas. Y todo así como, no sé, o sea, me empezó como a pegar y me dice la enfermera, me dice, ¿quiere que la bañe? Y la llevo a ver a sus hijas. Ahorita ya está por entrar la hora de la visita. Entonces le mando un mensaje a mi coordinadora y le digo. Y me dice, pues déjame, le pregunto a la licenciada y si te dice que sí, pues vas.
Wow.
Entro y las veo en la incubadora, súper pequeñitas. Una de ellas tenía muchos movimientos involuntarios. Y me dice la enfermera, me dice, están muy bonitas sus niñas, pero se van a recuperar. Una de ellas es muy enojona. Empiezo a hablar con ellas, las saludo, les digo que pues que se recuperen, que le echen muchas ganas, que le echen muchas ganas y que entre más pronto se recuperan, más pronto se van a poder ir con sus papás. Fue chistoso porque movía su cabecita nada más hacia un lado, ¿no? Volteo y veo a la otra. Entonces, entro a verla y era la bebé, con la que habían anotado como bebé, como la que más peleaba yo, ¿no? Le decía, no me patees, ¿no? Y le empiezo a hablar, le empiezo a decir, hola, espero que te recuperes pronto. No estás sola, pronto van a llegar tus papás, aquí al lado tienes a tu hermana, hay mucha gente que te quiere mucho aquí, y pues la familia, Alonso, porque se apellidan, están orando por ustedes, y les manda muchos saludos la abuela, y van a salir bien, ¿no? Y fue muy chistoso porque, a pesar de que estaba entubada, o sea, como que sí giraba como los ojitos hacia la voz.
Sí, claro, te sabía en teoría, no reconocía.
Y entra de repente nada más una doctora y me dice, ¿tú quién eres? Pues, ¿quién más podría entrar ahí, no? Uh-huh. Y le digo, pues, soy su mamá, ¿no? Porque, pues, no sabía qué decirles, ¿no? Y me dice, pues, están bien. Y le digo, se van a recuperar. Y dice, pues, ¿qué te puedo decir? Están entubadas. No es un buen pronóstico.
Pinche gente, hija de su chingada madre.
Exactamente. Entonces yo empecé a llorar más. Cuando me dicen, pues ya se va a terminar la hora de visita, vienen a verlas después. Pues muchos, o sea, ellos te los dicen pues como normal, porque pues no saben la situación, pero pues yo dije, o sea, yo no sé si pueda volverlas a venir a ver porque se vayan a molestar en la agencia. Entonces me despedí de ellas. Recuerdo que les dije, o sea, echen muchas ganas, no están solas, en lo que llegan sus papás, aquí va a estar tu hermana al lado de ti y se tienen la una a la otra, ¿no? Subo a mi habitación, llega la otra coordinadora médica, entonces ya no pude como que sacar eso. Me quedé así, hacía videollamada con mi esposo. Y le conté la situación, les enseñé las fotos de las bebés que tenía. Y todas pues preocupadas. Para esto en su familia de mi esposo, una de las tías tuvo unas bebés, pero una de ellas no se logró. Entonces ella me mandó un mensaje, porque ya era el día sábado y ahí me iban a dar de alta el domingo. Y me dice, yo te puedo entender tu dolor de salir del hospital con las manos vacías. Entonces me lo guardé como que si llanto. Cuando pude fui al baño y me encerré en el baño. En la noche mi vientre era del tamaño del embarazo otra vez. Estaba súper inflamada y la presión se me había subido. Entonces pasa el doctor, me revisa, me estabiliza y se va. Y como a la hora y media yo no aguantaba el dolor. Tenía mucho aire en el vientre y la presión muy alta. Entonces regresa el doctor, me manda unos medicamentos, me empieza como a controlar, pero también yo ya tenía como la ansiedad de quererme ir a mi casa, a mi refugio, a mi lugar.
¿Y la agencia seguía pendiente de ti? ¿O ya casi no?
Pues había una coordinadora médica ahí conmigo. Okay. O sea, dos días me dejaron sola, pero ya después dijo la licenciada que era importante que alguien estuviera ahí conmigo. Y pues el doctor de la agencia siempre estaba ahí. Llega el domingo en la mañana, me dice la enfermera, ya hoy le van a dar de alta, ¿verdad, señora? Y yo, sí. Sí, ya su doctor ya firmó su alta. El doctor estaba como que molesto porque la clínica le había echado la culpa a él de lo que me había pasado a mí. Entonces, él estaba como que incómodo, molesto, pero no conmigo. O sea, conmigo, excelente doctor, hasta el último día que yo hablé con él. Me meto a bañar y llegan las enfermeras y me dicen, vamos a vendar, señora, vamos a fajar para que vaya a ver a sus hijas, se despida antes de ir al hospital. Pero para esto, pues, todos esos días yo nada más había ido una vez a verla. Entonces, cada que me hablaban alguien de las niñas y que yo les respondía así como de, ah, sí, luego las voy a ver así, pues ya como que las enfermeras eran así como... ¿Qué acaso no le importan sus hijas o qué? Y le comento a la otra coordinadora esa situación, ¿no? Que me habían estado diciendo. Me dice, pues tú no tienes nada que ir a hacer a verlas porque no son tus hijas. Me quedé así callada, ¿no? Entonces le mandé mensaje a la otra coordinadora y me dice, esto hubiera sido de despedir. No creo que hubieran dicho nada. Pero ya había terminado la hora, ¿no? De visitas. Entonces me dice que ya está mi alta, que ya me voy a ir. El doctor ya se había ido, y estoy lista yo, y ya, para agarrar mis maletas y todo. Pero pues en lo de los medicamentos, el doctor había dicho que me quedara con ciertos medicamentos por si se me volvía a subir la presión, pero pues no, o sea, agarró ella, la coordinadora que estaba, y me quitó todos los medicamentos, y me dejó así 23 pastillas de antibiótico, con esas terminas, así, ¿no? Bueno, sí, un ejemplo, ¿no? Fue así como de, ok, ya. Me quiero ir. O sea, lo que yo en ese momento yo quería era salir de ahí. Cuando salgo de la habitación y camino el pasillo, está el camino hacia el elevador y el camino hacia los cuneros. Y muchos iban saliendo de ver a los bebés. Y pues escuché el llanto de los bebés y todo. En ese momento me entró así como una sensación horrible de que estaba dejándolas abandonadas ahí. Después de tantos meses tenerlas conmigo, claro. O sea, las estaba dejando abandonadas. Me subo al elevador, bajo, me dice, ya te pedí el Uber y está ahí. Estaba mi esposo. Me subo al Uber y me dice, cuídate mucho, nos vemos en 10 días para quitarte los puntos. O sea, como amigas casuales, ¿no? O sea, de ya aquí se terminó todo y ya, cada quien por su lado. Me subo yo al coche y saco todo lo que traía en ese momento. Mi esposo me intenta abrazar y la verdad es que yo no quise que me abrazara a mi esposo. O sea, yo me sentía... muy mal, sentía que ahí se había quedado algo de mí. O sea, en ese momento algo ahí, o sea, yo dije, soy la peor mujer del mundo por dejarlas abandonadas. Llego a mi casa, bueno, a la casa de mi suegra. Cuando entro, veo a mi hijo me abraza, pero pues se separó porque andaba jugando con su prima. Me siento en el sillón donde había estado sentado días antes y empiezo a recordar todo y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Baja mi tía y me acuerdo de sus palabras que me dijo, ¿no? Porque cuando nació mi hijo, yo llegué a esa casa igual y llegué con mi hijo en brazos. Claro. Y en ese momento pues había llegado con los brazos vacíos, igual adolorida, con la angustia de que las niñas estaban solas en el hospital. Mientras estaba en el hospital, pues a lo mejor y de algo me podía enterar. Pero ya estando fuera, pues ya no. Claro. Pues estaba toda mi ropa de maternidad, mis almohadas, mi kit todavía con medicamentos. Y yo me sentía muy vacía. Pues por todos lados, ya no estaba mi panza, yo no la sentía, pero no sé hasta qué punto es
pero no sé, ves que dicen que existe el síndrome, por ejemplo, cuando a las personas les cortan algún miembro y todavía sí, lo sienten.
Como el dolor fantasma o algo así, ajá. El miembro fantasma creo que se llama.
Yo sentía los movimientos todavía en el vientre. El lunes me levanté, mi esposo se tenía que ir a trabajar. Me quedé pues solita con mi hijo y su abuelita de mi esposo, pero yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba. Y veía las fotos que tenía de ellas. Y veía las fotos y los videos que tenía de mi panza. Cuando yo vi, entré a mi cuenta bancaria y vi la cantidad. Nunca había tenido esa cantidad. Pero yo en ese momento quería tener más dinero para dárselos a la agencia y llevarme a las niñas. No me servía de nada. O sea, yo vi el dinero y no me servía a mí de nada. Porque yo las quería ellas en ese momento conmigo.
Claro, algo muy complejo.
O sea, yo estaba súper mentalizada y hablaba con ellas, ¿no? Y les decía, se van a ir con sus papás. Y mi familia dice, pues no, no son mis hijas. Y les decía de una forma fría. Pero cuando ya nacieron, cuando las conocí, cuando las dejé en el hospital, para mí fue muy difícil. Luego sus papás pues todavía no llegaban. Y el saberlas solas ahí.
Sí, claro.
O sea, yo creo que si ellos hubieran estado ahí, pues, otra cosa hubiera sido. Pues ahí me la pasaba llorando. Comía porque pues me decían, tienes que comer.
Claro.
Me decían, tienes a tu hijo aquí y tu hijo te necesita. En algún momento me quería dormir y no despertar para no saber. En algún momento pensé y dije, mejor me hubiera muerto en el quirófano. Porque yo me sentía muy mal. Luego, la parte que nadie ve también es que pues todo el mundo te ve embarazada.
Luego te preguntan,
¿qué pasa con el bebé? ¿Y qué les dices? A tu familia pues les hablas, claro. Pero en la calle no sabes
cómo va a reaccionar la gente, ¿no? ¿Qué comentarios te van a hacer?
No sabes qué te van a decir.
¿Recibiste muchos comentarios de ese tipo?
Mi esposo y yo decidimos decir que no había bebés. Cada quien interpretó lo que quiso. La gran mayoría fue negativa. Y todos me veían como con lástima. Yo no quise decir que pasó eso porque las niñas estaban mal en un hospital y yo no quería decretar nada malo para ellas. Dejé de tener contacto con la agencia más que para preguntarme cómo seguía, cómo iba mi herida, pero, o sea, solamente si yo veía algo raro les notificaba, pero de ahí fuera pues ya no. Entonces me armo de valor y le mando un mensaje directamente a la licenciada y le digo, me acuerdo que estaba temblando de miedo porque sentía que algo malo iba a pasar, ¿no? Le mandé un mensaje y le dije, discúlpeme por molestarla, yo sé que está ocupada, pero me quedé preocupada por las niñas, quisiera saber cómo están. Sí, se puede, claro. Me mandó un mensaje y me dijo, no te preocupes, están bien, su papá llega el jueves. De hecho, las vas a ir a ver porque necesitamos que firmes la... Le cedas la responsiva al papá. Para mi descanso, me mandaron unas fotos de ellas, de un video de cómo estaban evolucionando. Ya una de ellas nada más tenía el casco y la otra ya tenía nada más sonda. Entonces yo me sentí mucho más tranquila.
Iban evolucionando bien.
Poco a poco, pero iban bien. Ya no supe más. El jueves me hablan y me dicen, el miércoles en la noche, que tenía que ir el jueves, que tenía que llevar los brazaletes y todo. Sí, me emocioné. Tenía apenas 7 días de la cesárea y me fui a comprar unos detalles para las niñas. Les fui a comprar ropa. Y cuando llegué todavía no había nadie en el hospital. Pero vi entrar a un señor de otro país. Hablaba otra lengua, un señor totalmente diferente a los que vemos aquí. Y cuando lo vi dije, él es el papá. Me puse muy nerviosa. Me fui a la cafetería, se va directamente la doctora a hablar con él, reconocí a la pediatra y empieza a hablar con ella, pero empiezan a hablar en inglés, entonces yo no le entendía.
Entonces ya llega la coordinadora y me dice, pues es que tengo que buscar al papá. Y le digo, creo que es él. Ah, déjame, le pregunto. Fue y se acercó y le pregunto, ah, que sí, ¿no? Para esto yo me había sentado en una mesita aquí y al lado estaba, ¿no? Se sentaron al lado junto con la doctora. Y ya nos presentó y ya se acercó el señor y me dice, ¿tú eres Cristian? Y yo, sí. Muchísimas gracias. Perdona por todo lo que te hemos hecho pasar. Me abrazó y en ese momento yo empecé a llorar. Y me dice, yo quiero que sepas la historia de por qué recurrimos a esto. Mi esposa tiene un problema en el cerebro, no puede tener hijos porque las hormonas hacen que crezca el tumor. Ya tuvimos una gestación subrogada en Estados Unidos y el niño sabe que es de gestación subrogada y sigue en contacto con la mamá y nos gustaría que fuera lo mismo contigo, si tú quieres. En ese momento empecé a llorar y le dije, sí, claro que sí, sí quiero. Empezaron a platicar, le empezaron a dar como el reporte médico, todo. De ahí como que eso me alivianó un poquito, pero yo seguía llorando. Como que todo lo que pasó, como que le movió como que un poco el corazón a la coordinadora. Y me dice, ¿no quieres ir con la psicóloga? Voy con la psicóloga y pues me dice que, ¿qué esperaba yo? ¿Cuál era mi expectativa? Que todo lo que yo estaba sufriendo era porque me había generado expectativas. Entonces pues le comenté pues, que tenía mucha molestia por cómo me había tratado esta persona, que había puesto en riesgo mi vida y que yo lo había sentido así. Que estaba molesta de cierta forma porque la clínica desde la semana 26 me había visto mal, que no era posible que no les hubieran avisado a los papás con tiempo. Que a mí me hubiera gustado que los papás estuvieran ahí. Que me sentí muy incómoda cuando me dijeron así al oído, ¿no? No digas que es que estás en subrogada, que sentí miedo. Y me dice, pues es que todo fue muy rápido. Por eso tardaste en asimilarlo, me mandó unos ejercicios para hacer. O sea, de cierta forma dije, a ver, tengo un hijo y dije, me tengo que centrar en mi realidad. O sea, no puedo, o sea, no tengo la cantidad para reclamar a las niñas, no tengo los abogados para reclamar a las niñas. Y su papá no, o sea, sus papás no se lo merecen, ¿no? Claro. Y dije, tengo que, o sea, centrarme. Mi esposo pues me tranquilizaba, me decía todo va a estar bien, tranquila, pero pues sí, yo lloraba porque decía, se las van a llevar, o sea, ya no les voy a volver a ver. O sea, si te sientes vacía.
Claro.
O sea, sí, claro, las hormonas te pegan. Y luego para esto pues, se suponía que me habían cortado la leche y yo seguía teniendo... Cuando amamantas, o yo que amamanté a mi hijo, cuando tu hijo tiene hambre, te baja la leche así. Tienes como esa conexión. Y yo estaba comiendo de repente y estaba como que haciendo mi vida normal a los siguientes días, vaya, de cierta forma. Y de repente sentía como me bajaba la leche. Y me acordaba todo eso. Entonces empezaba. ¿Y si tienen hambre? ¿Y si no las están alimentando? ¿Y si les pasó esto? ¿Y si les pasó? O sea, yo empezaba. Llega el día de la alta y conozco a la mamá. Una señora de carácter fuerte, pero muy linda. Les doy los regalos que compré para las niñas. Las ven, me agradecen. Ella no habla español, o sea, nada. Entonces, con quien podía hablar era con el señor y él le traducía, pero siempre había personal de la agencia ahí. Dan de alta a la primera bebé. La conozco y el señor luego me dice, cárgala. Pero pues como iba saliendo del hospital... O sea, dije, no, está muy pequeña, o sea, estaba súper chiquita. Te piden que la saques en un portabebé y la bebé no cabía, o sea, estaba súper chiquitita. Entonces, eso me tranquilizó un poco, pero el tema emocional seguía.
Claro.
Llega el momento en que, pues, le digo a mi esposo, pues, yo ya me quiero ir a mi casa. Cuando llego a mi casa es cuando empieza todo el tema, ¿no? Porque llegamos en el coche, empezamos a bajar todas las cosas y empiezan a salir los vecinos a preguntarme que cómo estaban, porque sabían que eran gemelas. Pues mi esposo se voltea y le dice, no hay bebés. Y una señora me dice, no se preocupe, pronto va a poder volver a tener bebés. Me subo a mi casa, entro y me suelto a llorar. Me sentía muy mal. Sale una de mis vecinas y me sale con un regalo para las bebés.
Entonces yo dije, tranquilízate, ellas no saben del tema. Me quedo guardada en mi casa, tal cual le dije a mi esposo, ve ahí, tráeme las cosas para la comida nada más, que yo no quiero salir en estos días. Que pues me toca ya sacar la basura y salgo con las cosas. En el momento estaba esperando el camión de la basura, se acerca esta señora y me dice, oye, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasó con tus bebés? Todo. Y le digo, no hay bebés, señora. No, pues es que debiste de haberte cuidado. Y le digo, sí. Me dice, sí. Dice, porque es que, dice, como te veías bien mala, dice, pero nunca te cuidaste. Yo así de sí, ¿no? Dije, X. Pero yo sí dije, o sea, si una persona, o si tú crees que una persona perdió a su bebé, ¿por qué puede ser tan imprudente de él? Claro. ¿No? Porque al final, o sea, las niñas estaban bien, bendito Dios, pero, o sea, yo sí me sentía mal y digo, o sea, y me pongo a pensar, y si hubiera perdido a los bebés, realmente, o sea, si no hubieran estado, ¿qué comentarios tan imprudentes, sí, no? Claro. Entonces, me empecé como a aislar, pues ahí la clínica como que ya, ah, pues sí, te retiro los puntos, todo. Se da una situación ahí, que nacen unos bebés antes de tiempo, culpan al doctor otra vez, el doctor dice, es que yo no tengo por qué tolerar esto, y se va. Entonces ya no me siguen dando el tratamiento, bueno, el seguimiento, me da el seguimiento a la otra doctora y me dice, no, pues es que la preeclampsia fue por tu culpa, porque tú eras hipertensa antes y no lo dijiste, entonces pues prácticamente es tu culpa. Entonces yo decido hablar con la licenciada, le comento toda esta situación, la licenciada me dice, no te preocupes, vas a volver a poder gestar, esto es normal, que no sé qué. Y le vamos a decir a la persona que te trató mal que te pida una disculpa. Nunca llegó la disculpa. Jamás llegó la disculpa. Empiezan a haber problemas en el tema legal porque pues los procesos legales se complican. ¿Por qué? No sé. Los papás ya se tenían que ir. Empiezan a pasar los meses y todavía no está el tema legal.
¿Y los papás aquí se estuvieron esos meses?
Se estuvieron aquí 3-4 meses más o menos. Wow. Y ya se tenían que ir. O sea, ellos ya les surgía irse. Dan de alta a la otra niña. Me hacen las pruebas de ADN porque el juez las requiere. Pero, o sea, ya la agencia es así como de, pues es como que tu obligación y nosotros ya no tenemos que cubrir ningún gasto. Entonces ya todos esos gastos los empiezo a cubrir yo. El papá se empieza a enfurecer porque pues no puede sacar a las niñas del país. Nos llaman a mí y a otras gestantes a que fuéramos a hacer una huelga fuera del registro civil. Yo sí fui porque son los derechos de las niñas. El tema emocional, ya después me dieron como 3 consultas para la terapia y ya, o sea, de ahí hasta el momento, hasta el día de hoy, no me han vuelto a buscar. Okay. Más que para su propio beneficio, para que yo les reclute, chicas. El tema legal sigue parado ahí. Las niñas se tuvieron que ir del país. Yo las tuve que registrar con mis apellidos. O sea, yo ante la acta del nacimiento de las niñas, aparezco yo. En todo momento a mí es como que esta chica ha seguido con malos tratos. Yo esperaba pues que la cambiaran o algo. No la cambiaron. Otras chicas están empezando a recibir malos tratos por esta niña. Y pues...
¿Te han buscado personas?
Sí.
¿Qué tipo de cosas son las que te han dicho brevemente?
Pues empecé a subir mi contenido contando esta experiencia. Y hay quienes me buscan para ser gestantes. Y quienes me dicen que pues soy una muy mala mujer porque ando vendiendo a mis hijos. O sea, antes subía contenido con mi hijo propio. Y ya no lo subo porque me han llegado mensajes y me dicen que sí, a él también lo voy a vender.
Wow. ¿Tú recomendarías a las personas que necesitan una cuestión económica? Lo digo sin afán de decir sí o no, pero desde tu experiencia, ¿es un proceso que recomendarías a una persona que necesita dinero?
No sé. Tienes que tener mucha fuerza. Tienes que ser muy fuerte emocionalmente. Yo te puedo decir a mi experiencia de hoy en día, después de todos esos tragos amargos que pasé y las noches de llanto. Uh-huh. He visto a las niñas, sigo en contacto con los papás, porque hay muchos que dicen, ay, es que ni siquiera sabes a quién le estás vendiendo a los niños, ¿no? Uh-huh. Aquí en esa situación yo sigo en contacto con los papás, me mandan foto de las niñas, veo su felicidad. Y por ese lado, por la parte romántica de la maternidad subrogada,
lo volvería a hacer. Veo la clínica y yo no quiero volver a entrar en una clínica. Me gustaría hacer un proceso por aparte, conocer la historia de los papás y hacerlo de otra forma, más humanitario y ya no por la cantidad.
Claro.
Veo a esta familia y la veo muy bien, veo a esas niñas, las veo muy bien. Y aunque siguen teniendo problemas por el tema de la subrogación, ellos son felices y son una familia que se aman y que esas niñas eran súper deseadas y por algo llegaron.
Qué padre. ¿Hay algo que consideres importante agregar?
Pues no sé.
No te preocupes. Tu contenido, ¿dónde lo puede ver la gente?
Pues en TikTok subí la historia contando todo esto y pues a veces me hacen preguntas y ya yo les contesto. Más a veces tomo del tema médico, cómo es y todo eso, y pues de la experiencia que yo tengo se las comparto.
¿Cómo se llama tu TikTok?
Karey Nare.
Perfecto, de todos modos lo vamos a dejar en la parte de la descripción por si quieren ir a ver su contenido. Estaría padrísimo que la comenzaran a seguir. De verdad que es una historia pues bastante diferente de escuchar sobre un proceso de embarazo. Así que te agradezco que te hayas dado la oportunidad de abrirte y de comentarnos todo esto. Muchas, 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 muchas gracias. Y de todo corazón espero que poco a poco puedas encontrar esa paz.
Algo que sí pudiera decir. Uh-huh. Es que esta experiencia, hasta el último suspiro de mi vida, la voy a recordar.
Okay.
No son mis hijas de sangre, pero por algo están en mi constelación, esas pequeñas estrellas.
Pues bueno, muchísimas gracias, Karey, de verdad. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego.
¿Listo?
Ya, puedes cumplir.